Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una pareja que ha demostrado que la fe mueve montañas. Les cuento sobre ellos. Ambos nacieron en familias católicas practicantes. Ella estudió diseño de interiores en Arte AC y él ingeniero en industrias alimentarias en el Tecnológico de Monterrey. Se conocieron en su juventud y tuvieron un noviazgo de 8 años y medio. Se casaron en agosto de 1998 y tuvieron 4 hijos. Quique, Gabriel, Darío y Gonzalo. El 23 de abril del 2021, Quique, su hijo mayor, tuvo un accidente automovilístico y se va al cielo. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Babi y Enrique Bosch, Efecto Inspiración. Babi, Enrique, gracias por haber aceptado mi invitación. Qué honor tan grande tenerlos hoy en cabina.
Ay, Jessica, gracias a ti por dejarnos este espacio, estar cerquita de ti, poder a lo mejor dar un granito de nuestra vivencia y llenar más corazones.
Estoy totalmente de acuerdo, Quique. Gracias, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarnos. La verdad es que es un placer compartir estos micrófonos contigo y con tu audiencia. Y pues ojalá y sea, como dice Babi, un momentito para inspirar y para contar un poquito de nuestro camino, ¿no? En estos últimos 3 años y medio.
Y déjenme decirle a toda la gente que hoy nos ve y nos escucha y también compartirlo con ustedes que en esta cabina no estamos hoy 3, estamos 4. Yo estoy 100% segura que hoy nos acompaña aquí Quique. Babi hoy tuvo un, y lo quiero compartir, tuvo un detalle hermoso conmigo. Me trajo unas rosas que ella no tiene ni idea, no sabes lo que las rosas significan para mí. Y fue un mensaje del cielo. Entonces hoy fuiste mensajera del cielo y estoy segura que fue a través de Quique.
Ay,
así que gracias de verdad por ese detalle. Y gracias, Quique. Por favor, ilumínanos, inspíranos para que el mensaje sea el que debe ser. Y también quiero aprovechar, porque es muy importante decirlo, y agradecerte a ti, Ana Tere y Carlos. Porque si hoy estamos aquí es por Ana Tere, porque Gonzalo, el hijo de Ana Tere y Carlos, se va al cielo junto con Quique, ellos mejores amigos. Entonces, la historia de Gonzalo, por medio de Ana Tere, está ahí aquí en Efecto Inspiración. Y Ana Tere me habló muchísimo de ustedes, me habló de la familia tan hermosa que son. Entonces, desde que eso sucedió hace pues ya unos meses, he estado tratando de que sea el momento adecuado, de cuándo escribirles. Y bueno, había estado platicando con Quique, tuvimos que atrasar un poquito la entrevista, y debo decir también que me siento muy honrada porque es la primera vez que Babi toma los micrófonos de manera pública para contar esta historia. Así que, de manteles largos por todos lados.
Ay, qué linda, Jessica, muchas gracias. Pues la verdad, nosotros muy agradecidos también con Carlos y Ana, porque Diosito nos puso juntos en el camino desde que los niños eran muy chicos, y ahorita reforzó nuestra amistad mucho más, y caminando en sintonía de la mano de Dios, pues es una belleza.
Totalmente, gracias de verdad. Y pues bueno, empezamos a platicar sobre ustedes. A mí siempre me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, pero con ustedes lo voy a hacer diferente porque son una pareja. Entonces lo que quiero es que me den contexto de cómo empezaron su noviazgo, de cuándo se conocieron y cómo empezaron a formar esta familia hermosa de 4 hijos hombres y, bueno, ustedes dos. ¿Quién quiere darme un poquito de este tema romántico de cuando se conocieron, se casaron y empezaron a formar su familia?
Lo que yo hablé, empiezándole.
Bueno, pues, yo tenía 17 años. Okay. Nos juntábamos mucho en grupos de amigos. Okay. Ella con sus amigas, yo con mis amigos, nos juntábamos con ellos. Y bueno, pues fue algo realmente pues rápido porque nos convertimos en mejores amigos. Y eso nos dio pie a decir, oye, pues se me hace que she's the one.
Wow.
Y se convirtió rápidamente en mi persona favorita. Estuvimos, como dice, de noviazgo de 8 años y medio.
Cortito.
La verdad es que...
Cortito.
Cortito. La verdad es que fue un noviazgo muy bonito en donde los dos aprendimos mucho de cada uno de nosotros y fortaleció mucho que pensábamos en lo mismo, nos gustaban las mismas cosas, estábamos completamente convencidos de que el camino iba a ser el de ella y el mío el mismo. Y así fue, sí, una historia de... pues de mucho tiempo de estar juntos y de aprender todo este tema del noviazgo, que sin darnos cuenta, pues fortaleció mucho los cimientos que después, una vez casándonos, pues se dieron a pie, ¿no?
Y la verdad, los dos con familia grande.
Ok. Enrique,
5 en su casa, yo 6 en mi casa.
Okay.
Yo tengo un hermano mayor y los somos 5 mujeres, y él es el grande, y luego hombres y mujeres, pero bueno, mi mujer Maro, mi cuñada.
Sí, somos 5.
Con
sí.
Los mismos principios, entonces, pues, muy parecidas las familias.
¡Qué padre! Y luego se casan en 1998.
Exacto.
¿Y Quique llega a los cuántos años de casados?
Tantito antes de cumplir un año de casados.
Ok.
Quique nace el 12 de agosto.
Ok.
Nosotros nos casamos el 29 de agosto.
Okay.
Entonces, íbamos a cumplir un año cuando ya Quique ya estaba con nosotros.
Y luego llega...
Gabriel.
Gabriel, ¿cuánto tiempo después?
1 año 9 meses.
¿Luego Darío?
1 año parecido, 8 9 meses también. Y luego 5 años y medio, Gonzalo.
Qué padre.
Pilón por ahí.
Un pilón y una familia. Me encanta lo que oigo porque escucho una familia con estos mismos valores y estos mismos principios. Me encanta, Quique, que desde que me mandaste la semblanza, me pusiste, conocí a mi persona favorita y hoy lo repites. Y creo que esa parte de poder tener a tu persona favorita al lado en los momentos que les iba a tocar vivir después, pues podemos decir que es una bendición porque pudiste atravesar situaciones complicadas de la mano de esta persona favorita que hoy tengo.
Mutuo.
Sí, sin darnos cuenta, eso se iba fortaleciendo, ¿no? Y como dicen por ahí, digo, situaciones difíciles todos vamos a tener.
Claro.
Unas más difíciles que otras, pero qué bueno que te pesca eso con ciertos cimientos, porque no hay de otra más que hacerlo juntos.
Totalmente.
Y muchas veces esas situaciones o te separan.
Totalmente.
O te juntan o te unen más, ¿no? Entonces... gracias a Dios a nosotros nos tocó vivirlo juntos con unos cimientos pues bastante sólidos y sin darnos cuenta esa persona favorita pues floreció y se fortaleció más.
Sí, definitivamente y ahorita que hablan precisamente de cómo todos vamos a experimentar algún tipo de dolor y como dices tú, algunos más fuertes que otros, creo que... es difícil catalogar qué es fuerte para uno y qué es fuerte para otro, pero vamos a dejarlo en dolor, ¿no? Todos en algún momento vamos a experimentar alguna adversidad. Y sé que ustedes el 23 de abril del 2021, pues viven una situación complicada. Yo quisiera pedirles con todo el respeto y con todo el amor hacia Quique, si nos quieren platicar qué fue lo que sucedió ese 23 de abril del 2021, desde que el día inició.
Bueno, empezó un día, un viernes normal, pues todos con planes en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer ese día. Nosotros teníamos en la noche unos compadres, mis hijos tenían planes todos para hacer el viernes. Y Quique tenía algo especial porque la chava que le gustaba cumplía años el día siguiente, el 24, y lo había invitado a Cuatro Ciénegas.
¿Quique qué edad ahí?
21.
21, ok.
Y lo invitan a festejar y estaba buscando amigos quien lo acompañara. Uh-huh. Había muchos eventos ese día y, pues bueno, Gonzalo se dio el hijo, yo te acompaño. Entonces para él fue muy especial, estaba preparando su manera de, pues yo no sé si él le iba a llegar ese día, pero más bien iba súper feliz y contento y realizado porque iba enamorado.
Wow.
Ese día en mediodía nos juntamos como familia, generalmente comemos los viernes juntos.
Ok.
Y la verdad no sé, de la nada brotó hacer una pregunta, yo la hice, de cómo se imaginaban el cielo. Wow. Entonces, generalmente en mi casa, pues siendo puros hombres, las pláticas son de fútbol,
claro,
¿verdad? Cualquier claro. tema de esos muy jugadores profundo. Es muy profundo.
Te entiendo perfecto, yo tengo tres hombres hijos, ahí entonces sé de lo que hablas.
Exacto. Y bueno, salió esa pregunta y de hecho el primero que contestó fue Quique y dijo que era un estado del alma lleno, o sea, totalmente pleno de felicidad. Pues ok, estuvo muy bien su respuesta, muy clara y muy, muy decidido en lo que él quería decir, pero como que yo quería más diversión. Okay. Entonces seguí preguntando a los demás hermanos. Otro, el chiquito, me dijo que él iba a ver a todos los artistas que quería ver en el cielo, etcétera. Yo decía que pues iba a ver a mis abuelos, pero físicamente, como que yo quería algo físico así. Y él volvía a repetir que decía, oigan, a ver, tranquilos. Es un estado pero totalmente lleno de felicidad. Entonces me deja muy tranquila ese pedazo que platicamos ahí. Claro. Bueno, luego seguimos más adelante del tema, pero pues fue una plática que rara vez se da en la casa. Diosito, pues super es una diosidencia de una respuesta de él, de lo que pocas horas después iba a estar gozando ya. Nos despedimos de él como a las 3:30 o 4 de la tarde. Él se va, Enrique se fue a la oficina, yo me fui a los pendientes de la tarde, y como a las 5:30 o 6 le digo, Enrique, qué raro que no nos haya puesto nada, Quique, de que ya pasé por aquí, ya voy llegando, etcétera, nada. Le pusimos un recadito y no contestaba. Dejamos media hora pasar y nada, y luego ya nos empezamos, pues me comuniqué con Ana Teresa, que tenía mal a su mamá en el hospital. Uh-huh. Y me dice, no he tenido nada, pero no he tenido tiempo de checar, dame chance y checo. Y pues resulta que ya nos pusimos un poquito más angustiadas a preguntar, y luego Enrique tiene una llamada con un amigo.
Sí, yo a la hora que veo que no nos contesta, que era realmente algo no común en él, entonces empecé a hablarle a algunos amigos. Y hablo con un amigo y me dice, tío, yo me voy mañana, pero déjame investigar tantito. Entonces me habla y me dice, ¿sabes qué, tío? Ya sé qué pasó. Hay un accidente en la carretera y ha de estar en la fila en donde, pues, no hay señal. Okay. Ahorita que pase, te va a hablar sin tema, ¿no? Uh-huh. Y como los 30, 40 minutos me habla Carlos. Y, pues, para darme la noticia de que efectivamente había un accidente.
Y Carlos, esposo de Ana Tere. Uh-huh.
Esposo de Ana Tere. Uh-huh. Que había habido un accidente y que nuestros hijos habían participado en el accidente y que se los iban a llevar al hospital de Saltillo.
Okay.
Entonces, pues en ese momento dije, híjole, pues si está la fila parada y todo, no es un accidente normal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues bueno, agarramos en ese momento el carro, Babi y yo, nos fuimos y pues ahí empezaron, ¿no? Todo el tema de, pues, qué les habrá pasado y ta, hablando con nuestros amigos y pues no nos enterábamos del todo. Y justo antes de llegar a Saltillo, pues ya nos dan la noticia de que efectivamente no iban a llegar al hospital de Saltillo, ¿no? Que habían fallecido en el lugar y que, pues bueno, entonces ahí empezó ya todo este tema de pues estar en el hospital y recibir a todos nuestros amigos o a muchos de nuestros amigos, nuestros compadres, mucha gente que nos quiere y nos, pues ahí, familia, pues ahí estuvimos un rato y así fue como pasó ese viernes 23.
Pero me regreso yo tantito porque, pues obviamente cuando ya estás angustiado un poquito, no sabes qué decisión estás tomando. Uh-huh. Y yo tenía a un hijo en casa de un amigo, otro pues también en la T de práctica o algo, estaba con otros amigos, y uno en la casa. Entonces, pues era tiempo de COVID, uh-huh, ya estábamos sí. medio saliendo, ¿no? Entonces dices, a ver, voy a llegar a un hospital cuando todavía no sabíamos que había fallecido Quique. A lo mejor no nos van a dejar entrar. Mi decisión fue, vámonos Enrique y yo. Y a veces ahorita también me arrepiento el no haberlos traído conmigo.
Okay.
Como que pensé que era algo un poquito más seguro, pues como una mamá gallina, claro, que proteges.
Claro, claro.
Pero bueno, son decisiones que tú crees que son las mejores en ese instante y así las ejecutas. En el camino íbamos, pues, rezando intermitentemente, porque pues quería ser como racional y luego entraba tu parte espiritual de estar rezando y pidiendo, hablando con mis hermanas o con familiares, con tu familia también. Tu mente se está pues tratando de acomodar en algo que está muy revuelto entre tu corazón y tu mente, ¿verdad?
Totalmente.
Pero bueno, se toman las mejores decisiones que tú crees como papás.
Claro.
Y bueno, pues ya llegamos a Saltillo junto con Ana y Carlos un poquito más atrás, uh-huh. Pero había un mundo de gente esperándonos ahí. Entonces, una belleza de recibir tantos abrazos, pues de Dios físicamente en personas.
Claro. Cuando yo oigo este relato y lo conecto también con el relato de Ana, y tratando de entender esa fe que ustedes tienen y ese acompañamiento mutuo de ser una familia unida, de tener mutuamente al lado a su persona favorita. Yo quisiera saber, y esta pregunta es para los dos, y me gustaría empezar primero contigo, Quique. O sea, como padre de familia, sé que vienen ustedes de una familia tradicional, donde tú eres de alguna forma como la cabeza de la familia y a veces se entiende que en el hombre está como más esta parte racional o esta parte más ejecutora. ¿Cómo toma un papá y un esposo una noticia así y cómo logras, si es que lo logras, tratar de contener a toda tu familia en ese rol de este padre tradicional, de este esposo? Ahorita Babi decía, es difícil, ¿no? Tener que conectar lo que hay en la mente y el corazón. En tu caso, ¿cómo viviste este momento de poder conectar ambos y poder seguir pues, con estos roles tradicionales?
A ver, ahorita mencionábamos, ¿no? Que a las personas nos suceden cosas, nos suceden situaciones difíciles, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que Dios, aun y cuando nos da la libertad de pues, que las cosas sucedan, y Él no puede negar que sucedan estas cosas, yo creo que también nos da herramientas, nos da ese salvavidas que si bien estamos viendo la tempestad y estamos viendo esa ola que viene a nosotros, ese salvavidas de decir, aquí estoy. No tengo el bueno, sí tiene el poder, pero dado que les doy la libertad a ustedes de elegir, sí puedo, o sea, no puedo no permitir eso, pero aquí está mi salvavidas, ¿no? Entonces yo sí sentí, y sinceramente lo digo, que en ese momento me tocó algo que me dijo, a ver, en vez de que te cuestiones por qué te está pasando algo a ti de esta magnitud, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Y cuando me toca platicar mi testimonio en referencia a esto, yo siempre digo que ese salvavidas me ayudó a entender poco a poco, a ver, no fue el primer día, no fue a la hora, pero sí llegar a entender que mi rol tenía que ir un poquito más allá, de no nada más quedarme en el me pasó a mí, cuestionarme, enojarme, ensimismarme, irme en soledad, sino decir, con esto tengo que hacer algo, ¿no? Y yo lo ejemplifico mucho con una taza que se te cae, ¿no? Cuando se te cae una taza, pues obviamente se rompe en mil pedazos, ¿no? En muchos pedazos. Y así pasó con mi corazón. Pero cuando lo ves en el piso, dices, no lo puedo dejar ahí. Yo tengo otros tres hijos, tengo una esposa, tengo mi trabajo, tengo mis obligaciones, que tengo que volver a agarrar esos pedacitos en la taza y volverla a armar con ese pegamento que es, en mi caso, Dios, para volver a tomar café en ella, para que vuelva a funcionar ese corazón, ¿no? Entonces, no sé, es como un clic en el cual Dios efectivamente me tiró ese salvavidas, pero también me tocó en la puerta de mi corazón. Y yo decidí abrírselo y decir, ayúdame, solo no puedo. Y poco a poco las cosas, meramente como una gran diosidencia, me fueron agarrando y me fueron templando para decir, vamos para adelante. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras familias y a nuestros amigos y a nuestros bienhechores y a todo, el que seguimos para adelante, ¿no? Entonces, para mí fue, sí, un reto de cuestionarme por qué a mí, por qué si soy una persona buena me pasa a mí, pero también en decir, gracias Dios que me aventaste ese salvavidas y que me abriste, que yo abriéndote mi corazón, pudiste entrar en él para ayudarme.
Wow.
Porque
wow.
Solos no podemos, eso me queda claro.
Y me encanta esta analogía de la taza y de tu corazón. Y precisamente quedándome con esa analogía y con cómo recogiste estos pedacitos de tu corazón para volver a armarlo. Quiero voltear contigo, Babi, para ver en tu caso cómo lograste de alguna manera afrontar una situación y una noticia que creo que ningún papá estamos preparados, ¿no?, para tomar. En tu caso, ¿cómo lograste conectar esa alma con esa cabeza y cómo lograste
pues
salir adelante?
Pues yo creo
adelante?
Que, fíjate, en el carro hicimos un stop. Vagamente sí tengo recuerdos, hicimos un stop y dijimos, ¿cómo está tu corazón? Y sentíamos una paz impactante. Dentro de todo el ruido en la mente, sentíamos un corazón abrazado. Es difícil de explicarlo. Pero todo el tiempo, y pasaban los días todavía, y le hablaba yo a Ana Teresa, le decía, Ana, contéstame con la verdad, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu corazón? Y me dice, ¿bien tú? O sea, nos daba miedo contestar el bien porque no entendíamos si era poquito tiempo y todavía no nos caía el 20.
Claro.
Y pasaban los días y le preguntaba a Enrique en la noche, gordo, ¿cómo estás? Y me dice, ¿bien? Y yo también. Entonces, nosotros solos no podemos. O sea, tenía que ser una fuerza de más arriba. Y te lo juro que ahorita que vamos a las misas de los que se están casando, me encanta el repetir las promesas con, pues las promesas que se hacen en el matrimonio, ¿verdad?
Claro.
En lo próspero y en lo adverso. Y que sabes que tienes un tercero que te está agarrando de tu mano. Ahí es donde te das cuenta que está ese tercero. Y es el que tiene la fuerza y es el que nos quiere, pues somos consentidos, la verdad, de él. Nos quiere tan cerca que nos tiene bien apapachados. Y ese es, o sea, le pedimos la verdad cuando rezamos el, pon tantito tu perspectiva en nuestro corazón para ver un poquito más allá, en realidad. Nunca vamos a entender sus planes hasta estar allá. Claro. Y ya quiero estar yo con un café porque tiene mucho que platicarme. Pero la verdad, es una delicia el poder tenerlo tan cerca y sentirlo tan cerca en nuestros corazones.
Fíjate, ahorita que te escucho y que te escucho también a ti, Kike, Rebeca Caballero, que también estuvo aquí en Efecto Inspiración, que perdió un hijo, ella decía, y me acordé de sus palabras porque ella decía, yo sentía un dolor gozoso.
Lo tenemos muy grabado en ese que la escuchamos.
Lo escuchamos, sí, lo tenemos. Y es impresionante cómo nos
conectaron. Sí, 100%. Sí, sí. Ahorita que los escucho digo, wow, o sea, definitivamente tiene que venir de una fuerza mayor a nosotros para que puedan personas que han perdido un hijo y que están muy cerca de Dios y que tienen esta fe, sentir ese dolor gozoso, porque pues es muy contradictorio, ¿no? No va de la mano el dolor con el gozo. Y cuando los escucho digo, no, sí va. O sea, sí va de la mano. Y me impacta el que puedan tener ustedes el entendimiento de decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Tú ahorita lo dijiste, Kike, dijiste, necesito preguntarme qué voy a hacer con esto, no por qué a mí, sino para qué. ¿Cuál es ese para qué? ¿Quién me quiere contestar cuál es ese para qué?
No, pues.
los dos.
Yo creo que la respuesta del para qué, como que se te va revelando conforme pasa el tiempo.
Ok.
Ahorita mencionaba Babi, el tener cerca a Dios. Yo creo que una de las partes fundamentales del para qué fue precisamente para hacernos crecer como personas y para realmente darnos cuenta de lo bonito que es estar cerca de Dios, del valor tan importante que es el tener amistades dentro de nuestro grupo, la unión familiar de nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros, pues obviamente, mis cuñados, mis suegros, y toda la gente que ha estado con nosotros cerca, que no nos ha soltado de su mano, ese tipo de cosas son altamente visibles, uh-huh, después de que te sucede una cosa como estas. Tantos ejemplos de nada más de decirnos, aquí estoy al lado de ti. Que muchas veces eso es lo que uno más necesita en esos momentos difíciles, ¿no? Porque de repente te puedes sentir solo. Y la soledad es horrible. Y nada más que te demuestren una llamada telefónica donde te dicen te quiero mucho, un aquí estoy, una demostración, una homilía tan hermosa que hemos vivido miles, pláticas, como dicen los chavos, deep talks, que de repente tienes que dices, wow, o sea, realmente hay un propósito en ese camino y en ese plan de Dios que, como dice Babi, pues no lo vamos a entender hasta que estemos ahí al lado de él. Yo creo que esa es la respuesta. O sea, por eso nos sucedió. Para poder hacer un stop y decir, esto es lo que realmente vale la pena en la vida.
Wow. Babi.
Yo creo que también esto que voy a decir, pues que es fuerte, según mi corazón, lo he aprendido en estos años, no fue de inmediato, ¿verdad? Pero yo siento que hay muchos corazones que les falta tener a Dios en ellos, que Dios se vale de ciertas personas para poder llegar a los demás de alguna u otra manera.
Me impacta esta fe que tienen. De verdad que, obviamente, ya la gente que me sigue sabe que soy súper nerd y que investigo a las personas y que trato de adentrarme en la historia y obviamente sabía y me lo habían platicado que su fe era una cosa espectacular, pero hoy los oigo y digo, creo que se quedaron cortos. Y creo que esta fe ha jugado un papel importantísimo, no solamente en la partida de Quique al cielo, sino en todo lo que ha venido después. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la clave o cómo se puede construir esa fe? En su caso, yo sé que ustedes vienen de familias católicas practicantes, pero ¿cómo se logra cuando te pasa una situación tan dura no voltearle la cara a Dios, no enojarte con Él? Entiendo que la fuerza viene del cielo, pero cuando estás en esta parte humana, ¿no? En esta parte todavía a lo mejor no mística, sino humana, ¿cómo se logra decir, lo acepto, lo abrazo y confío? ¿Cuál creen ustedes que es la clave para poder nosotros incrementar nuestra fe?
Pues mira, yo hablando con un sacerdote amigo, la verdad, me dio un consejo y me dijo, ve al Santísimo, híncate y dile a Dios, ¿para qué me quieres así? O sea, ya en esta situación. Y le dije, lo que me está diciendo es demasiado fuerte. Pero fui y lo hice y te quedas callada y tu corazón empieza a estallar, la verdad, y se te empiezan a presentar situaciones que entiendes perfecto el para qué.
¿Nos puedes compartir alguna?
Pues sí, la verdad, mira, yo soy ministra de la Eucaristía.
Ok.
Primero porque me encantaba ver a Ana y a Carlos haciéndolo. Yo decía, si mi hijo ya está allá con Dios, yo tengo que estar cerquita de Jesús en el momento que pueda y como pueda. Entonces, pues me preparé y la verdad es una belleza transportar a Jesús a alguien más. Dices, no puedo no estar cerca de Él. Y ver cuando llegas a una casa la cara de la persona que se ilumina, o sea, iluminada y con una sonrisa de que Jesús llegó a su casa y pudo llegar por medio de alguien para recibirlo. Es algo, es una alegría interna que la tienes que compartir. O sea, es algo, a ver, yo no gano nada en estar platicando eso, no gano nada, ¿verdad? O sea, físicamente. Pero es tanto que tienes adentro que dices, quiero que todo el mundo lo sienta. Es algo muy bonito que recibes, directo, te digo, somos apapachados. Yo creo que cuando tú te pones en la disposición de Dios de decirle, va, ya sucedió, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo servir? Yo creo que Él se desborda, porque ya estás a su servicio, o sea, ya eres de Él.
Wow.
A mí me encanta pensar, obviamente, digo, la fe, pues la abrazas, ¿no? Y dices, híjole, o sea, yo estoy seguro y convencido de que Quique está al lado de Él. Y eso es fe. Entonces yo lo que dije fue, porque leí por ahí esta frase que me encantó, que la fe es dejarte sorprender cada día de lo que Jesús puede hacer en ti. Y eso a mí me trastornó porque dije, yo quiero que haga cosas padres para poder estar, cuando él quiera, al lado de Quique. Entonces, yo creo que ese es el motor. O sea, si no hubiera fe, pues que ya se acabó todo. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, ese dejarme sorprender todos los días de qué tiene Jesús para mí, fue lo que, una de las cosas que más me ha motivado para decir, yo quiero todos los días pensar en ello.
Y ustedes se dejan sorprender por Dios y nosotros nos dejamos sorprender por ustedes. De verdad que estoy segura que Dios, que el Espíritu Santo actúa a través de ustedes. Y el escuchar estos testimonios y el escuchar esta historia tan llena de fe, pero también tan llena de amor, me hace hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede transformar el dolor en amor, en propósito, en sentido de vida?
Pues mira, yo la verdad me imagino, se me hace más fácil como visualizar, imaginar el cómo nos ve Quique desde el cielo. Entonces mi acción, mi actuar es, pues le gustaría verme alegre actuando, siguiendo mi vida normal, porque yo todavía tengo vida aquí. Tengo, como dice Enrique, mis otros hijos, mi esposo. Tengo que estar al 100. Y como te digo, no todo lo que decimos aquí de cosas positivas y bueno, en pie para mejor, nos permitimos un tiempo de llorar, de extrañar, pero para adelante, con la mira hacia el cielo. La verdad sabemos que tenemos muy claro y tenemos la certeza que somos peregrinos y que estamos de paso aquí. En la muerte no se acaba la vida, más bien empieza la vida a la que estamos destinados a llegar al cielo.
Me encanta esa frase. ¿Tú, Quique?
Yo creo que la receta es esa, ¿no? Es tratar de cada día decir, Quique está en el cielo, yo quiero estar ahí, ¿no? Y es de todos los días, como dice Babi, hay días que son muy difíciles, hay días que te levantas y dices, ay, traes un poquito del ánimo caído, pero hay otros días que dices, oye, yo quiero honrar la vida. O sea, realmente, otra vez, tenemos tres hijos aquí, tenemos obligaciones que cumplir, tenemos a muchas tareas que tenemos que realizar, y la verdad es que, pues ahora sí que no queda más que decir, lo tengo que transformar en cosas positivas, en cariño, lo tengo que transformar en mensajes que obviamente vayan de acuerdo a lo que, como dice Babi, a lo que Quique nos estuviera viendo y quisiera que fuéramos así, ¿no? Él era un chavo súper, súper creyente, le encantaba ir de misiones, estaba comprometidísimo con el Club Faro, con hacer cosas para los chavos. Y pues eso es parte de un legado que también, a mí en lo personal, y sé que a Babi también, pues nos encanta seguir, ¿no? Y mis hijos me encanta porque también lo están siguiendo. Entonces, pues la verdad de las cosas es, yo quiero hacer las cosas en el mundo para poder estar con él.
Y me encanta lo que dices, y creo que tienen esta capacidad de mezclar como toda esta parte mística, divina, del corazón, con toda esta parte práctica. O sea, tú hace un rato platicaste que le decías a Quique, ¿cómo estás, gordo? ¿Cómo te sientes? Cuando hablabas del corazón. Y tú ahorita mencionas a tus otros hijos. Quiero yo entender un poquito, ¿cuál es la clave? ¿O cuál ha sido para ustedes la clave para apoyarse uno al otro? O sea, para no abandonarse. Tú al principio decías, hemos estado muy unidos y es bien sabido que en este tipo de situaciones o te unes mucho o te separas, ¿no? Y en su caso, lo veo, lo siento y me lo platican. Existe esta unión y existe esto de estar pendiente el uno por el otro. Punto número uno, ¿cómo se hace eso? Y punto número dos, ¿cómo han hecho para que sus otros tres hijos puedan también seguir en este camino, abrazando la nueva realidad que tienen y entendiendo ese para qué, abrazando esa fe? ¿Cómo logran seguir con esta vida familiar como papás y como pareja?
Ahora, si quieres, yo empiezo. Yo creo que son dos cosas. La primera, el ejemplo.
Ok.
Yo creo que podemos decirles muchas cosas a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente que te puede preguntar, pero yo creo que lo más importante es el ejemplo. Que nos vean bien, que nos vean hablándonos bien, que nos vean juntos, que nos vean que los dos vamos en el mismo camino.
Okay.
Y que los dos queremos lo mismo.
Okay.
Yo creo que eso es punto fundamental para que nuestros hijos digan, no estoy equivocado.
Okay.
Punto número uno. Y punto número dos es el saber y tener la certeza de que cada uno de ellos tiene su lugar en la familia. Ellos no tienen que suplir lo que Quique fue, lo que Quique vivió, lo que Quique es en la familia. Quique es el primogénito, y Gabriel es el segundo, y Darío el tercero, y Gonzalo el cuarto. Entonces eso desde el principio lo platicamos con ellos. No tenemos que suplir nada.
Okay.
Es nuestra familia, y como dicen por ahí, nadie viene al mundo a vivir vidas incompletas. Y Quique la vivió completa. Entonces cada uno de ellos tiene su vida. Entonces también eso de alguna manera desahoga un poquito esa posible responsabilidad que pueda uno pensar. ¿Cómo voy a suplir a mi hijo mayor? Simple y sencillamente cada uno tiene su rol. Okay. Entonces esas dos partes, para mí eso es lo más importante.
Fíjate, nosotros tenemos unos amigos muy queridos que pasaron por esta misma situación un año y medio antes, okay, más o menos aproximadamente. Entonces cuando pasó lo de Quique, mi amiga se acercó conmigo y me dijo, te voy a dar un tip que a mí me ayudó mucho. Alguien se lo había dicho a ella o ella lo ejecutó y le sirvió. Y me dice, el respetar el duelo de cada quien. Porque son tantos en la familia que no todas las cabezas y los corazones están en el mismo nivel en ese instante. Entonces, eso me ayudó a mí muchísimo porque en realidad sí se vio la diferencia en la casa. Enrique se desahoga o quería estar mucho cocinando. A él le fascina. Entonces, era su hábitat y así. Yo quería estar en un mood bien tranquilo. Tenía otro hijo que quería estar dormido. Tenía amigos afuera y él quería estar dormido. Otro con amigas y amigos, con brownies y gente y fiesta. Quería. Y el otro chiquito, pues, quería estar en su rol normal de colegio, sus partidos. Claro. Y es válido. Yo creo que el respeto es bien importante. Y el estarte preguntando cómo estás, ¿verdad? Porque si tuvimos yo creo que como al mes y medio, dije, oye, pues, yo tengo que ir con una tanatóloga. O sea, no sé de qué se trata esto. Y le hablé a una tanatóloga y le dije, ¿hay manera de que vayamos en familia? Y me dijo, sí. Tiempo de COVID, también un poquito complicado, pero bueno, lo logramos. Y la verdad nos sirvió mucho porque le dije, ¿cómo sabemos que te necesitamos? O sea, la verdad nos sentimos bien, hemos dormido bien. O sea, te digo, muchas cosas, gracias a Dios, directas. O sea, ese mismo día, pues yo creo que llegamos tan cansados que 3 de la mañana y todos tuvimos una muy buena noche. O sea, era al día siguiente nos levantamos como que descansaste todos muy bien. Pues es una bendición, es un regalo,
claro,
de Dios.
Claro.
Y así continuamente los días fluían bien. Y nos dijo, la verdad, una familia unida, una familia cerca de Dios, necesita estar conmigo un 10%. Entonces yo les voy a decir esos tips para ese 10%, estén atentos. No sé, si no comes dulces y estás llenándote de dulces, claro, alerta. Haces la tarea siempre bien, no la estás haciendo por alguna razón, alerta. Ves a tus amigos siempre, no los vas a ver estos días, pues digo, no estos días, pero un poco así del tiempo largo, alerta. Y la verdad, todo fue fluyendo poco a poco y bien. Entonces nos dio mucha tranquilidad esa tanatóloga decirnos eso. Familia unida, familia cerca de Dios, pues ya estás más para allá que para acá.
Y fíjate, me encanta esto y me encanta con combinarlo con lo que dijiste aquí, que de por un lado son esta familia unida y por otro lado nadie viene a suplir a nadie. Y en esta familia unida, Quique sigue siendo parte de esta familia. O sea, me encanta que dices, Quique es el primogénito, no fue. Quique es el primogénito. Aquí no viene nadie a suplir a nadie. Somos esta familia unida. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo se hace hoy Quique presente en su día a día?
Pues todos los días.
Cuéntame.
O sea, otra vez, el hecho de lo que nos sucedió, que nos abriera posiblemente, yo le llamo una dimensión en nuestros sentidos de poder saber o encontrar cosas bonitas en donde posiblemente antes no las encontrabas.
Okay.
Un ratito solo, un día bonito, A mí, por ejemplo, me pasa mucho que yo lo veo, bueno, más bien no lo veo a él, pero veo muchos colibrís que están siempre cerca de mí, en juntas importantes, decisiones difíciles que de repente me parecen de la nada, un taxi enfrente con unos colibrís en el, en el vidrio. O sea, son cosas que yo estoy abierto a.
Claro.
Que no significa que él me las está mandando, pero yo estoy abierto y lo recuerdo. Ahora, sí, o sea, él está en mi pensamiento todos los días. En la misa lo siento súper presente, en la parte del Padre Nuestro lo siento súper presente. Es mi lugar para poder saber que está cerca de mí. Pero otra vez, es porque yo decidí abrir el corazón. Dicen que el corazón se abre de adentro, que sí se tiene la manija, pero se abre de adentro. Y yo sí decidí abrir el corazón, y ese abrir el corazón me da como esa facultad de encontrar diversos momentos en donde me acuerdo de él. Pero otra vez, él sé que siempre está aquí conmigo. Eso lo tengo clarísimo. Y me pasa a veces en sueños, y me pasa, pero es porque lo tengo en la cabeza. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se manifiesta en mí? Pues se manifiesta todos los días, pero porque quiero que se manifieste en mí. O sea,
es una decisión.
Yo creo que sí. Me encanta. Porque hay gente que cierra y dice, bye, adiós, carpetazo. Yo quiero que se me siga manifestando. Y esas manifestaciones, pues ahora sí tú les pones nombre y apellido, ¿no? Creo yo.
Qué bonito.
Sí, pues tienes una comunicación diaria con él, la verdad. Yo creo que está más presente de cuando estaba. Porque pues lo normal es que se van al colegio, claro, están con los amigos, claro, etcétera. Claro. Y ahorita está presente en tu mente 24/7. A mí me encanta ir a caminar en las mañanas y pues platicar monólogo con él, pero con sentimientos. Y de repente se me vienen nombres de sus amigos, esporádicamente así, uno especial, le mando un recado y ese día tenía algo especial. Tía, te agradezco un chorro porque estaba pensando en Quique y yo, wow. Como que si te abres, como dice Enrique, el caminito, esos pensamientos, pues no te los pones tú, vienen como, yo siento yo, dirigidos de, la verdad son muchas cosas. Una amiga de nosotros nos pintó un cuadro de la familia y todos escogieron un animal.
Uh-huh. Antes de que muriera.
Antes de que falleciera Quique. Okay. Y entonces Quique escogió un búho, cosa que a mí el búho en mi vida, pienso en ese animal, ¿verdad? Pero bueno, él escogió un búho. Ya, pasa el tiempo, yo creo que lo pintó pues en tiempo de COVID, pasa el tiempo, muere Quique, y la verdad el búho ha sido muy importante en nuestras vidas en ciertos momentos. Yo la primera vez que fui a dar la comunión a una persona enferma, ella estaba tejiendo y su bolsa en la que tejía pues tenía un búho.
Ay, no.
Entonces para mí fue algo muy fuerte.
En misiones estábamos con una familia en su casa y estábamos los cinco de la familia, platicando con la familia, y arriba un búho en una almohada ahí que tenían, ¿te acuerdas?
Donde misionaba Quique antes,
porque fuimos en el pueblo donde misionaba Quique. Sí. Entonces fue, cosas que te abres tú el corazón a verlas, ¿no?
Pues sí, ya yo creo que cuando ya estás dispuesto, te digo, a caminar de la mano de Dios con lo que venga, porque nuestra vida es una montaña rusa. O sea, yo sí lo he visto así de, hay subidas, hay bajadas, hay partes planas donde te dan chance de disfrutar y ver las cosas de la vida, pero hay subidas que vas con nervio que no sabes lo que viene y es, o te amarras y tienes el nervio toda la bajada o levantas los brazos y dices, va, ya vengo contigo, estoy segura y lo que venga. Y la verdad, pues no, tenemos millones de cosas. Una pasada que estuvimos en un viaje en un lugar complicado de que hubiera misa un 23, que generalmente vamos a misa todos los días entre semana, pero el 23 nada más no se puede fallar. Y en el lugar que íbamos, pues sí va a ser muy difícil. Y me dice Enrique en la mañana, te tengo una sorpresa, hay una iglesita católica aquí cerquita. Y yo, no, pues vamos, o sea, qué regalazo, ¿verdad? Y llegamos a la capillita, iglesita, porque era un cuadrito chiquititito. Hicimos una visita y bueno, el corazón así se me resaltaba porque decía, ¿qué? Pues me pudo haber tocado, íbamos en un barco, me pudo haber tocado que ese día era el mar o claro, en otro lugar con muchos tours y todo, ese día no teníamos nada. Y bueno, hicimos la visita y le digo, Enrique, no, yo ya estoy aquí, a fuerzas la comunión. Me dice, Bárbara, por eso, o sea, no habla ni tu idioma, no importa. Voy, toco la puerta y me abre el padre y le digo, venimos desde México y es un día muy especial. Todos necesitamos la comunión, por favor. Y se me queda viendo con cara de, ¿qué pasó? pues todos, o sea, mi familia, wow, y más gente mexicana que iba pasando por ahí. Y entonces le digo, Enrique, esto no es una cosa de
son diocidencias.
Son diocidencias, totalmente. Entonces, la verdad, estamos llenos de esas cosas. Y luego tenemos un chorro de sobrinos chiquitos que lo traen presente al mil.
Qué padre.
Entonces, pues bueno, ahí sentimos la vida. Y aparte, sus amigos queridos van mucho a la casa. Entonces se sigue viviendo. Ellos buscan también ir al rinconcito donde se veían con él. Y para nosotros es
y hacen un... su martesitos en la casa o su juevesitos. Wow. Padrísimo. Y estamos un rato ahí con ellos. Y son cosas que, como dices, ¿cómo tienes presente aquí que, pues, en todo eso, ¿no?
Y fíjate, y voy a meter mi cuchara aquí, lo siento, y aquí me van a regañar porque me voy a parar, porque quiero enseñar esas flores que me trajiste, Babi, porque tú ahorita dijiste, pienso en alguien, le escribo a algún amigo de Quique, y te dicen gracias porque me tenías que decir algo. Hoy así lo sentí yo. Mm. Yo no conocí a Quique, y perdón, Roberto, no me regañes, me voy a parar, porque yo necesito que la gente... No me regañes, ya me está viendo feo el productor, pero bueno, no importa. Mira nada más.
Ay, qué linda.
Estas flores que me las trajo Babi, que no tenía ni la menor idea de lo que las rosas significan para mí, ya luego te lo platicaré. Vienen de estas diocidencias, Babi. O sea, hoy que tú me platicas esto y que tú, Quique, me hablas de toda esta manera en la que él se manifiesta, no tengo la menor duda de que las señales existen. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es una decisión, pero creo que es una decisión verlas, porque ahí están.
Hay que creérnoslas, que son, o sea, la
que
verdad.
Existen, que existen, son reales, que existen, que suceden. Entonces yo hoy quiero agradecerte, Quique, porque gracias a través de tu mami me acabas de dar un regalazo.
Ay, qué linda eres, Jessica.
Y quiero pedirles, sabiendo que él está hoy aquí, y que él me mandó estas flores a través de ti, yo quiero que le digan algo. Quiero que imaginemos que está aquí frente a nosotros, sentado en esta cabina, que está muy orgulloso de ustedes, que los está escuchando, que entiende perfectamente que sus papás tienen claro el para qué, que sabe que su camino por esta vida dejó una huella enorme, que sabe que... Como lo dijo Ana Tere, que a mí me encantó eso, son papás elegidos. ¿Qué le dicen hoy a Quique que está frente a nosotros? Voy a empezar contigo. ¿Qué le dices hoy a tu hijo?
Pues la verdad, le agradezco su vida. La verdad, 100% le agradezco su vida porque el haber tocado el cielo hizo que tuviéramos una conexión directa con la gloria.
Quique, ¿qué le dices a Quique?
Yo le diría varias cosas. La primera es agradecerle porque me ha hecho ser una mejor persona de hace 3 años y medio a hoy. Estoy seguro. 2, que me dio el privilegio, y así lo quiero ver, porque creo que así es, de tener la seguridad que el 25% de mi trabajo que tengo aquí en la tierra, dado que Dios me dio el privilegio de ser papá, y la única finalidad que tenemos como papás es que nuestros hijos sean felices y que lleguen al cielo, a mí ya palomeé 25%, porque sé que Quique fue feliz aquí y está en el cielo.
Wow. Y yo sé que Quique está... radiante y feliz de tener estos mensajeros tan de lujo, de tener esta familia tan unida, tan hermosa, compartiendo lo que él es, porque no quiero decir lo que él fue, lo que él es, lo que él sigue siendo. Y yo quisiera saber, después de esas palabras tan hermosas para Quique, ¿cómo los ha cambiado? O sea, tú ahorita dijiste... soy una mejor persona que hace 3 años. Soy alguien diferente. ¿Cuál es la mayor diferencia que hay con la Babi de antes del 2021, con la Babi después del 2021 y el Quique antes del 2021 con el Quique después del 2021? ¿Qué es eso que hoy ven distinto? ¿Qué es eso que hoy sienten diferente?
Pues la verdad, así como empezamos, que dijimos que éramos una familia católica practicante, pues puedo decir que éramos medios practicantes, porque la verdad ahorita es una belleza estar más cerca de Dios y platicar de Él con más alegría, con más certeza de lo que es y a dónde vamos. Yo, la verdad, como dice Enrique, un crecimiento disparado del que nos creó.
Wow. ¿Quique?
Yo creo que a mí me ha dado la oportunidad de valorar cosas que posiblemente hace 3 años no valoraba tanto, como es el estar cerca de Dios, definitivamente. El valorar la amistad de mis amigos, de los padres de las consagradas, de nuestras familias, que realmente han sido un ancla en el cual nos agarramos y no nos han soltado. Y eso a mí me hace una mejor persona porque me compromete. Porque me compromete a ser alguien que necesita comunicarle a las personas que tengas enfrente que Dios es la solución. Que Dios es quien te va a dar todo para seguir caminando. Porque no es un camino fácil. Nos puso un gran reto, pero al mismo tiempo, por haber decidido abrazarlo, hemos podido valorar todo esto que tenemos enfrente de nosotros. Y la verdad de las cosas es que sí se siente uno más pleno, uno más renovado, uno más seguro de que el camino que estás siguiendo, que estás caminando, es el adecuado. Entonces, por eso digo que yo sí me siento una mejor persona.
Y sabes que juntos, la verdad, desde que falleció Quique, intentamos ir todos los días a misa y comulgar, y es toda la diferencia. Toda la diferencia porque, pues como dicen las escrituras, la verdad, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y es real. Entonces imagínate todos los días recibirlo físicamente y tenerlo en tu corazón, pues es una delicia y un abrazo físico. Porque nosotros empezamos a ir a misa porque cuando pues sabemos que hay un pedazo que el cielo y la tierra se juntan, uh-huh. Decíamos qué belleza estar con Quique aquí juntos, unidos. Y todas las gracias y todas las bendiciones que va sacando de ahí, pues no podemos desperdiciarlas. No hay manera.
No, de veras que son una pareja fuera de serie. Son unos seres humanos que hacen que el corazón vibre, que hacen que el corazón se sienta grande, que la esperanza no se pierda. Y yo quisiera, para irnos despidiendo, preguntarles, parafraseando a mi querida Ana Tere, ¿se sienten ustedes papás elegidos?
Yo no tengo la menor duda.
Yo tampoco.
Elegidos y comprometidos. Por ahí hemos tenido algunas pláticas con mi director espiritual y con algunos otros padres en donde no podemos quedarnos con esto que estamos sintiendo nada más. Creo que tenemos una gran responsabilidad de comunicarles a los chavos, a nuestros amigos, de que no esperemos a que una situación difícil la tengamos enfrente de nosotros para estar cerca de Dios.
Definitivamente. Sí. Yo uno de los días de las primeras semanas que falleció Quique, escribí una carta, no sé a quién dirigida, si a Dios, si no sé, como todo mi sentir. Y un sacerdote la leyó y me dijo, ¿y por qué no se la mandas al Papa? Y yo, ay, no sé, no, nunca lo había pensado, ¿verdad? Pues total, me ayudó y se le hizo llegar al Papa Francisco. Y me contestó la carta. Y la verdad, pues la tengo aquí.
Ay, sí. A ver, compártela con nosotros.
¿La quieres leer tú?
No, se me hace que tú tienes mejor. Espera. No traigo los lentes.
Híjole, sí, es que eso de no ver, cada vez es más, ¿verdad? Pero bueno, seguimos igual de jóvenes.
Sí, sí. Pero sigan porque no la encuentro, pero ahorita la encuentro.
Mientras la encuentras, sí, Babi, ¿ya la encontraste?
Sí.
A ver.
A ver, vamos a verla. Estimada señora, he recibido su carta en la que me hace partícipe de la dolorosa pérdida de su hijo Quique y me comparte cómo está viviendo este tiempo con palabras que revelan una fe muy profunda. Como se lee en estas líneas, es un privilegio que Dios me haya escogido de entre tantas mamás para llevarse un pedacito de mi corazón y tenerlo allá con él. Le agradezco su testimonio y deseo hacerles llegar mi cercanía a usted y a su familia, como también a la familia Gonzalo, al mismo tiempo que les aseguro mi oración en estos momentos difíciles, para que Dios continúe derramando su consuelo y fortaleza sobre todos ustedes. Y le pido especialmente que le conceda vivir siempre en la esperanza. La esperanza es un ancla que tenemos del otro lado, que nos atrae hacia la alegría eterna. Nosotros nos aferramos en la cuerda en la mano, sabiendo que el ancla está ahí, y que ahí nos espera el Señor. Y esta esperanza no decepciona, no defrauda. Que Jesús lo bendiga, y la Virgen Santa los cuide y acompañe, y por favor no se olviden de rezar por mí.
Ay, qué bonito.
Sí, la verdad sí, porque sabes, pues aún ya, digo Enrique, ya mi carta está con el Papa, ¿qué más oraciones puedo pedir? A pesar de todas las oraciones de la gente que rezó por nosotros, que en verdad son bendiciones y son abrazos de Dios directos que nos quiere hacer llegar. Entonces sí, sí nos sentimos elegidos y consentidos y estamos dispuestos a trabajar en su equipo.
Y en este equipo que trabajan, yo quisiera pedirles, en este equipo de Dios que están aquí, que los tiene aquí en la tierra como esos soldados que Él necesita, y con esta convicción que ustedes tienen de su presencia, de esta fe, de esto sentirse, de este momento de sentirse elegidos, ¿qué consejo le pueden dar a la gente que hoy nos escucha y que está pasando por una adversidad, no necesariamente por alguna pérdida de un hijo, pero o de algún ser querido? En general, ¿alguna adversidad, algún reto? Hablábamos al principio de que todos íbamos a experimentar dolor en esta vida. ¿Qué consejo pueden ustedes darles a nuestros escuchas que crean ustedes que ha sido como eso que los ayudó a salir adelante?
Pues que se la crean, porque Enrique y yo no somos especiales, especiales. Todos somos especiales. Entonces nada más está en creértela y en sentirte tú consentido y en sentirte tú elegido. Todos somos iguales para Él. Entonces está en nosotros, depende de nosotros, el abrir las puertas de nuestro corazón y dejarlo trabajar en nosotros.
Yo diría dos cosas. La primera, que la acabo de mencionar, el que no nos esperemos a que nos sucedan situaciones difíciles en nuestra vida para buscar a Dios. Uh-huh. Y la segunda es que también, que sepan que también en el sufrimiento se puede encontrar la felicidad. Para mí, yo creo que esas dos cosas son muy importantes. Nunca es tarde para voltear a Dios. Dios está esperándonos 24/7. Entonces no esperemos. Eso para mí es lo más relevante.
Fíjate, qué bonito lo que acabas de decir, que en el sufrimiento también se encuentra la felicidad, porque a lo largo de más de 240 entrevistas que hemos tenido, siempre esa es una constante. Siempre. Yo lo llamo, o yo lo bauticé, como esta belleza colateral que traen las adversidades. Y siempre es increíble cómo la gente lo menciona, ¿no? Cómo a través del dolor, a través del reto, a través de la adversidad, hay un crecimiento acelerado, hay una felicidad indescriptible, hay un dolor gozoso que nos da esa sal y esa pimienta que no lo esperábamos nunca. Y muchas veces todo esto que nos da mucho miedo vivir o atravesar, trae estas caricias al alma y estos abrazos directos como los que tú mencionabas, Babi. Así que de verdad yo quiero agradecerles, aplaudirles y suplicarles que no se cansen nunca jamás de hablar de Quique, que no se cansen de hablar de su familia, que no se cansen de hablar de lo que ustedes hacen como pareja, como papás. Y ya por penúltimo, yo quisiera que me digan, si pudieran describir en una palabra a Quique, ¿cuál sería? Empiezo contigo, Babi.
Sencillez.
Cuando no eres el
protagonista.
El protagonista, sino eres el under. El,
underground.
No.
El, ¿secundario?
Ahorita me acuerdo. Es que él siempre iba con los que nadie pensaba que iban a ganar. Cuando no eres el favorito, si no eres él. Ahorita busco.
Tú lo traes.
Sí, ahorita busco la palabra. Ahorita te la contesto.
Me parece. No, está perfecto.
No la pude decir toda.
Pero es cierto.
Es él.
Él siempre estaba con la gente que lo necesitaba, estoy entendiendo.
No, estaba solitarios, los buscaba.
Ok.
Y los hacía sentir parte.
Ok, ok.
Cuando no eres el favorito, sino eres el...
El underdog, o sea, el underdog.
Esa es la palabra.
Ok.
Yo lo describiría aquí que como el underdog.
Ok.
Él siempre buscó el que nadie pelaba, el que nadie pensaba que iba a ganar, él iba con él.
Qué bonito.
Entonces, para mí siempre ha sido el gran underdog.
Qué bonito. De verdad que gracias por lo que hacen. Como les digo, no se cansen. Sigan, por favor, compartiendo esta historia tan, tan llena de amor, tan llena de fe, tan llena de esperanza, pero sobre todo tan llena de estas ganas de querer convertir el dolor en este grandísimo legado y este grandísimo propósito de vida que creo que hoy ustedes tienen. De verdad que ha sido un privilegio tenerlos hoy en estos micrófonos, pero antes de que se me vayan, déjenme decirles que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, emoción, idea, lo que sea, lo primero que venga a su mente me lo digan. Voy a decir palabras diferentes para cada quien.
Okay.
Voy a empezar, ¿por quién quieren que empiece?
Nada, lo mismo. Como
a ver, voy a empezar ahora por Quique.
Venga.
Quique, duelo.
Aprendizaje.
Babi, amor.
Cercanía a Dios.
Quique, Dios.
Mi todo.
Babi, trascendencia.
Dejar huella.
Quique, familia.
Mi razón.
Babi, esperanza.
Llegar a volver a ver a Quique.
Y para los dos. Efecto e inspiración, Quique.
Ejemplo.
Efecto, inspiración, Babi.
Entrega.
Ellos son Enrique y Bárbara, esta pareja que hoy nos llena el alma, que hoy nos invita a tener esta fe, que hoy nos invita a encontrar también la felicidad en el dolor y que hoy nos recuerda que todo es posible de la mano de Dios. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si hay algún mensaje final, algo que le quieran decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Para despedirnos.
Pues la verdad, lo mismo que te dije hace ratito, el que se sientan consentidos, elegidos y que se dejen tocar por Dios.
A mí me gusta repetir lo que dije. Yo creo que abramos el corazón a Dios, aunque no nos sucedan situaciones difíciles, abramos el corazón a Dios y van a ver que todo va a ser mucho más sencillo.
Abramos el corazón a Dios, sintámonos todos elegidos. Gracias, de verdad. Gracias, Quique, por mis flores. De verdad que las recibo con todo el alma. Gracias por ser esa mensajera.
Encantada.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.